8:00 p.m, 33 minutos, y regresamos en el debate en hora 20. Hoy estamos analizando varios temas: la elección de un nuevo miembro de la Corte Constitucional, también los resultados de esta encuesta bimensual de la Gallup Poll, y estamos entre pocos minutos en otro tema. Pero analizábamos los favorables y desfavorables que presentan ahorita en el mes de agosto los principales candidatos presidenciales, los que ya se echaron al agua, y preguntaba hasta qué punto la favorabilidad que tiene una persona y su desfavorable termina marcando algo. ¿Qué le dice al candidato? ¿Qué le dice al votante? Y al final, ¿cómo se reflejan los resultados normalmente? Eduardo Pizarro.
Yo un poco lo que creo es, en primera vuelta no tiene ningún problema, los que son favorables votan por su favorabilidad, y obviamente pues los que no le gustan de ese candidato tienen unas opciones distintas por las cuales van a votar, y muy posiblemente tienen esa favorabilidad que los lleva a tener la negativa sobre los otros candidatos. Lo que es un problema de la desfavorabilidad es en la segunda vuelta. Yo les quiero recordar un poco, por ejemplo, lo que era lo de Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez tenía una favorabilidad en el Partido Conservador impresionante. La gente se echaba la bendición cada vez que él entraba a su casa. Y el liberalismo, el día de las elecciones, salía a votar en contra de Álvaro Gómez y perdió las elecciones presidenciales en la mayoría de las veces. Fue por esa razón. Ese tipo de cosas son las cosas que suceden, y por eso para un candidato tener una desfavorabilidad o un negativo es muy grave para la segunda vuelta. Lo segundo que quisiera decir es, la persona que tiene un negativo sobre alguien sale mucho más apasionada a votar por el otro candidato que el que vota a favor del candidato. Hay como un odio, hay como una rabia, hay un sentimiento, digamos, de atajarlo, que es muy fuerte, y por eso los negativos son muy altos.
Su opinión, doctor Casillo.
Sí, yo creo que esa relación entre imagen pública y voto sí tiene una trascendencia fuerte en países donde el voto de opinión es el que marca la pauta. Colombia todavía tiene unas maquinarias que hacen que la opinión que se tiene frente al candidato no sea tan importante. Históricamente, me pueden corregir los expertos del marketing político, pero eso se empezó a decidir en las elecciones entre Nixon y Kennedy, en los primeros debates en la década de los 60 en Estados Unidos, donde Nixon tenía unas ideas muy claras y muy concretas, pero Kennedy arrolló con la imagen, y eso pesó mucho al momento de elegir. Y a partir de ahí, esas compañías, esas empresas que se encargan de hacer de un candidato algo más agradable y más visible, puede tener una repercusión. Pero yo considero que en países donde el voto en algunas regiones todavía está arraigado con otras cosas, pues no genera de todas maneras un cambio tan importante.
Doctor Henao, para que vayan pensando, de los que ustedes ven aquí, hacia ¿cuál le ven posibilidades de que su favorable crezca o decrezca?
No, yo creo, sin lugar a dudas, que esto va a cambiar cuando empiecen los debates, y eso ha mostrado, y la gente va a mirar cuál es la opción. Hay miedos que la gente tiene, Diana, sin lugar a dudas. Hay miedos que la gente puede poner, puede sacrificar su negativa frente a una persona para que, por ejemplo, no llegue un gobierno cercano a Venezuela, o puede sacrificar su decisión de votar en contra de una persona porque considera que otro candidato representa unos intereses mucho más negativos que otro candidato. Entonces eso lo va a decantar mucho el debate. Yo creo que es muy importante es el nivel de conocimiento de las personas. Si un candidato tiene un nivel de conocimiento bajo en unas elecciones presidenciales, eso también cuesta mucho en las elecciones. Y en lo poquito que yo he aprendido de esto es que hay negativos fuertes, o sea, hay negativos como dice Eduardo, que yo no votaría por esa persona nunca, como yo no votaría por Petro nunca, pero hay unos negativos que no son fuertes, y es, si me ponen a escoger entre este y este, así no me gusta, y yo sí votaría porque creo que es la mejor opción. Entonces eso se va a ir decantando mucho cuando los candidatos vayan madurando en el debate frente a la opinión pública.
Yo quisiera agregar un poco sobre Luis Felipe. ¿Cuál es la variable que más influye en el voto de una persona? Es el miedo es, y lo utilizan. Uno ve el señor Trump en Estados Unidos cómo utilizó, por ejemplo, el miedo como una variable. Esa es una variable fuertísima, el miedo, el susto a la gente, que la gente sale y toma una decisión porque dice, no, esto no me puede suceder a mí, o no me puede afectar en esta forma, y obviamente se ve en peligro la persona cuando hay un tema de miedo.
Yo no sé si estas elecciones vayan a ser realmente tan distintas a las de siempre, pero sí tenemos el reto de que lo sean. Es decir, yo creo que hay una sensación de que esta elección es compleja, que hay una confusión de propuestas políticas desde el sentido ideológico, digamos, de esas mismas propuestas. Hay una nueva ciudadanía también dispuesta a encontrar y a buscar, a poner la lupa en nuevos liderazgos, en nuevos lenguajes, en nuevos temas, en nuevas formas de relacionarse con el ciudadano, y a mí me da miedo aventurar poniendo un poco el retrovisor de cosas que han pasado antes, porque nos están dando sorpresas en todas partes del mundo, y fenómenos como Macron, por ejemplo, en Francia, que es como ahora el ejemplo, está empezando también a generar unas dudas de diferente manera frente a lo que se pensaba era la renovación de la juventud, etcétera. Entonces yo creo que no está todo dicho. Yo creo que la favorabilidad o la desfavorabilidad en este momento se mide con el rasero normal de los personajes públicos que estamos midiendo, pero falta mucho y todavía falta saber cuál es el tono de esta campaña. O sea, necesitamos candidatos políticos tradicionales, necesitamos líderes que se encarguen, digamos, de mostrarle a este país un horizonte, o necesitamos fórmulas y frasecitas, digamos, de las de campaña que la gente va a estar esperando. Puede ser que no, que todavía no estemos en un escenario muy sofisticado, digamos, para pensar que la campaña se tendrá que hacer como se ha hecho toda la vida, y entonces ya estamos hablando del tamal y la teja. Pero yo creería que de pronto Colombia está lista hoy para una campaña de mayor altura. Deberíamos contribuir todos, además, a aumentar la cultura política de la gente para que podamos tener una campaña que, lejos de lo que se está pensando, que va a ser una matazón entre todo el mundo y que va a ser una desplumar lo peor de los candidatos, puede hacer una campaña con un tono muy distinto. No digo, pues, los lugares comunes de la altura y el buen tono, sino que realmente Colombia necesita en este momento que el liderazgo político plantee soluciones y cosas diferentes. Así que me parece que la favorabilidad que van a poder ganar los candidatos va a depender un poco de que tanto se sintonicen como con ese tema.